Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da, como siempre, como cada episodio, mucho gusto que nos estén escuchando y pues poder saludar a mis compañeros Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Sergio, ¿cómo estás?
Pues muy contento. Otra semana, otro Cuentas Claras. Esperemos que otro tema interesante que ojalá guste a todos los que nos están escuchando. Y pues gracias sobre todo a ellos, a todos, pero sobre todo a los que nos escuchan.
Víctor, ¿a ti qué tal te va? Bienvenido.
Hola, Pau. Bien, gracias. Un saludo también a Sergio, a Adolfo, que nos produce, y pues sobre todo a los que nos escuchan. Yo creo que ahorita se va a poner sabrosa la discusión, como el lema, ¿no?, de la vicepresidenta Francia de Colombia, que dice vivir sabroso.
Sí, creo que se va a poner sabroso, efectivamente. Y es que hoy queremos platicar con ustedes sobre esto que ha ocurrido en las diferentes economías latinoamericanas. Y justamente, pues, la última de ellas, que es Colombia, o la más reciente que toma esta, pues, decisión en sus respectivas elecciones para migrar hacia, pues, un partido político distinto, pero además hacia una corriente política distinta. En ese sentido, pues, poníamos sobre la mesa entre nosotros si se está abandonando el neoliberalismo o si está resurgiendo el populismo. Y me gustaría, Víctor, justamente preguntarte, ¿qué es lo que está sucediendo con las economías latinoamericanas que están haciendo una reconversión muy reciente hacia pues estos gobiernos, no sé si llamarles populistas o cómo los clasificarías tú en primer término, Víctor?
Yo diría que las dos cosas, o sea, justamente, o sea, sí, digo, con sus matices, el populismo, vamos, el populismo es como tal una estrategia, más que decir que es una teoría o que, vamos, que es una ideología como tal, ¿no? O sea, como uno puede decir que existe la izquierda, existe la derecha, el populismo más bien es una estrategia, porque podemos encontrar populismo tanto de izquierda como de derecha. O sea, Trump, ahí está el caso. Y el otro fenómeno que también no creo que sea exclusivo de América Latina, pues es básicamente que ya se acabó el ciclo neoliberal. ¿Qué va a pasar después? ¿Quién sabe? ¿No? Y dependerá mucho también de las condiciones de cada país y de las alianzas justamente que se hagan. Y digo que no es un fenómeno exclusivamente de América Latina, porque en Estados Unidos también está haciendo agua el neoliberalismo. O sea, la llegada de Trump, justamente de un populismo de derecha, pues es consecuencia justamente de la desindustrialización de varias partes de Estados Unidos. Pienso por ahí el Rust Belt, ¿no? Por ahí donde se hacían los coches, Detroit, etcétera. El desempleo que hay, digo, ahí puede ser que nos haya beneficiado un poco, porque alguna de esas plantas se vinieron a localizar a México, pero pues en aras de tener coches más baratos, pues se quedaron sin empleos, ¿no? En amplias zonas de Estados Unidos. Y en el caso de América Latina, pues es un ciclo que se inició con el golpe militar de Pinochet en el 73. Fue la primera economía que se neoliberalizó como tal, ¿no? Con los famosos Chicago Boys a finales de los años 70, después en México también con la llegada de Miguel de la Madrid, y bueno, pues hasta 2018, o sea, fue un ciclo que también duró casi 40 años en la mayor parte de los países, en Chile probablemente más, Colombia, que era de los más papistas que el Papa, pues vemos que esto también finalmente se terminó. Chile, ¿no? También que llegó con Pinochet, el neoliberalismo, y es donde está más arraigado. ¿Quién sabe qué va a pasar con Boric? No es probable que vaya a haber ahí, o sea, digo, algo tiene que quedar del neoliberalismo. O sea, por ejemplo, las transferencias condicionadas de ingreso en vez de subsidios generalizados, pues es algo que se mantiene en los gobiernos, por ejemplo, pues en el caso del gobierno del presidente López Obrador, ¿no? La estabilidad también macroeconómica, pues es algo que se hereda, pero hay otras cosas pues que quizá es necesario cambiar, y sobre todo tiene que ver con la desigualdad. En Estados Unidos el neoliberalismo lo que trajo es desigualdad. En Estados Unidos también creció. En Colombia, pues América Latina en general es la región más desigual y más violenta del mundo, digo, salvo algunos países africanos, particularmente el sur, Sudáfrica, porque bueno, pues allá el apartheid sí era legal, ¿no?, como tal, y sigue habiendo estructuras que se mantienen, pero bueno, es algo que tarde o temprano creo que iba a pasar. Ahora, de lo que está pasando en América Latina, creo que pues es mejor que lleguen gobiernos populistas de izquierda a que pase lo que Estados Unidos, ¿no? Un Trump. Y decía que es un fenómeno a nivel internacional, porque también en China, vemos que también su estrategia de desarrollo está cambiando, ¿no? Y que eso nos lleva a que sea una discusión más amplia, pues a qué va a pasar con la globalización, si más bien lo que vamos a ver es, ya lo hemos tratado aquí también, si vamos a ver una conformación de re-offshoring, ¿no? Algo así le llaman, es el término que algunas empresas, ¿no? Y los focos de comercio que eran bastante amplios, pues se empiecen a relocalizar más cercano a donde están sus consumidores y pues una política, pues hasta cierto punto de sustitución de importaciones como la que está en el T-MEC en América Latina. No utiliza esas palabras, pero pues básicamente eso es lo que quiere decir. Y es lo que vemos que también Rusia está haciendo, es lo que está haciendo también China. Pues probablemente los alemanes, ¿no? En este caso, que dependían mucho del gas ruso, pues tengan que recurrir a algún tipo de política en ese sentido. Entonces estamos viendo una reconfiguración a escala internacional y en el caso de América Latina pues ha tomado un giro hacia la izquierda. Ahí lo dejaría.
Y entonces ese giro hacia la izquierda, así como dice Víctor, ¿es irreversible o sin retorno, Sergio? ¿Qué lleva a estas economías latinoamericanas a migrar hacia pues este populismo casi pues en todos los casos de izquierda? Y entonces no sé si podríamos de alguna u otra manera hablar de un fracaso o de pues ahora sí que una prueba no superada momentáneamente por parte del neoliberalismo. ¿Qué ocurre en este desde tu perspectiva en este caso, Sergio?
Pues, a ver, no, definitivamente hay derrotas de gobiernos liberales o de partidos liberales o partidos, gobiernos pro libre mercado, sin duda, porque ahí están las derrotas electorales y la más reciente es Colombia. Entonces, ¿qué explica esto? Pues, ¿o por qué se explica esto? Yo diría que mucho es hartazón de las poblaciones con respecto a sus gobernantes. En el caso específico de México, que es del que podemos hablar toda, con mucha mayor solidez, pues fue la corrupción de Peña Nieto. O sea, la tremenda corrupción del sexenio de Peña Nieto. Que se haya votado por un ente todavía más corrupto, que es López Obrador, no es el punto. O sea, la gente creyó en las tonterías de López Obrador, de yo soy honrado y en cuanto yo llegue, todo lo que ya sabemos. Eso ya lo sabemos, pero la gente le creyó, pues. Entonces, esta hartazón de México, yo supongo que también se explica en varios otros países. Ahora, estos regímenes, pues no son antineoliberales en varios casos. López Obrador es un conservador fiscal. Es bastante neoliberal en ese sentido específico. Lo ratero es universal, o sea, no es neoliberal ni antineoliberal, ni conservador, ni nada. Lo corrupto es de izquierda y de derecha. Lo que pasa es que los de izquierda como que les gusta presentarse como, creo que más honrados al parecer, o sea, como que les gusta así. Son más cínicos, pues, vamos a decirlo de otra manera. Pero López Obrador es pro libre comercio la mayoría de las veces, hasta que le da por el vamos a consumir lo que producimos. No lo pone en la práctica. Sigue siendo muy pro comercio. Entonces, hay varias cosas neoliberales. El combate a la inflación es totalmente liberal. Finalmente, yo más que decretar el fin del neoliberalismo, que francamente creo que no podemos hacer eso o no deberíamos caer en eso, porque pues finalmente hay reversiones y las va a haber, es ver el estrepitoso fracaso del antineoliberalismo. Venezuela, Cuba, la Unión Soviética, o sea, el tremendo fracaso del estatismo. Eso no está en cuestionamiento. O sea, eso ahora sí que no hay duda alguna, pues. Y nadie, tan es un fracaso que nadie está proponiendo volver a esa clase de modelos. Bueno, esos modelos son antineoliberales. Son los más antineoliberales que se pueda pensar. ¿Qué es lo que propone gente como Petro o López Obrador o Boric? O, bueno, una redistribución de la riqueza. ¿Tendrán éxito con esto? Ya se verá. Pues depende qué tanto le puedas tú quitar a unos para... porque ahora sí que es redistribuir. Eso sí es lo que se está proponiendo. ¿Qué tanto puede afectar la creación de la riqueza? Pues ese es el gran cuestionamiento, la gran incógnita. Si tú te vas a un extremo muy grande, que es Venezuela, destruyes por completo el aparato productivo de la riqueza. No queda nada, no dejas nada. Y lo único que redistribuyes es pobreza. Aparte de la tremenda corruptela del régimen chavista y de Maduro, del régimen de Maduro también. Reitero, rateros son todos. Nada más que pues por alguna misteriosa razón que jamás voy a poder comprender, la gente cree que alguien se proclama de izquierda y por alguna misteriosa razón es honrado. No, no, jamás voy a poder captar esa cuestión. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo le va a América Latina. Hasta el momento, lo que no tenemos es un caso exitoso de esta clase de gobiernos. Venezuela no lo es. Boric está muy, muy temprano. Ya veremos cómo le va a Chile. Y realmente, ¿qué tanto hace Chile? Vamos, ¿qué tanto hará Petro? Petro tiene una, en el Parlamento o en el Congreso colombiano, tiene muy pocos diputados, tiene pocos senadores, relativamente hablando. Igual en muchos aspectos no va a poder hacer todo lo que quisiera. Y cuando sí hubo gobiernos que realmente hicieron lo que quisieron, vamos a decirlo así, de Salvador Allende a Nicolás Maduro, pues han sido estrepitosos. Los Kirchner, todos estos gobiernos, pues realmente lo han hecho fatal. Entonces, no hay unos. Bueno, yo quisiera saber de un gobierno, para empezar por uno, que haya sido exitoso en su antineoliberalismo, vamos a llamarle de esa manera, si se quiere. Yo creo que es más bien un estatismo medio peculiar, ¿no? Ya no tan irresponsable fiscalmente, pero pues no conozco ninguno. Y dado que no conozco ninguno, y no creo, francamente, que vaya a haber ninguno, pues sí, supongo que va a haber una reversión, un regreso, como de hecho ha habido en ciertos países, el caso de Ecuador, después del correísmo, bueno, pues se votó en la otra dirección. La gente está muy harta, la gente está muy cansada, supongo que todo el mundo quiere soluciones mágicas. A la hora que llegan mesiánicos tipo López Obrador, supongo que convencen a muchos, y pues luego viene el desengaño, y si queremos hablar de desengaños, pues nada mejor que México. Entonces, pues sí, sí creo que va a regresar el liberalismo económico, con fuerza, de hecho, porque aparte de todo, hay algo que sí me atrevo yo a decir, es lo que funciona. El libre comercio, la libre empresa, el capitalismo. De hecho, ya nadie casi se proclama, comunista ya es rarísimo, socialista con sus reticencias o matizando casi casi que son socialdemócratas suecos. Entonces, no, yo a diferencia de Vic, aquí sí. Digo, porque Víctor está como ya proclamando la muerte del neoliberalismo. Pues yo las derrotas, por supuesto que están muy visibles, sobra decir, pero no llegaría a ese grado. La muerte del neoliberalismo, ¿no? En todo caso la pondría mucho entre signos de interrogación.
Y algo que creo que hay una, digamos, coincidencia en algunos de los argumentos es que lo que buscan es redistribuir la riqueza. Y en ese sentido, pues entran hasta el debate de pues qué se va a distribuir si no se genera o que sí se puede distribuir ya la existente. Y creo que ha sido uno de los puntos clave que le ha hecho ojitos a las sociedades latinoamericanas para migrar de una izquierda, de una derecha a una izquierda. Y bueno, yo desde mi perspectiva coincido en este punto, digamos, del hartazgo, en el sentido de pues buscar una opción distinta a lo que pues se vive en el momento y que eventualmente habrá de regresar viendo los resultados de la izquierda. Pero, Víctor, creo que justo este hartazgo lleva entonces a las sociedades latinoamericanas a buscar una opción distinta, que no sé, desde tu óptica, hasta qué punto tienen un margen de maniobra que pueda dar resultados consistentes para estas sociedades que hoy pues han mostrado justo ese hartazgo, Víctor.
Pues mira, es que también hay que, una cosa así como criticaba Sergio a la Unión Soviética, ¿no? Y que los liberales le llamaban el socialismo realmente existente. Yo no diría como tal el estatismo, porque vamos, intervención del Estado hay hasta en Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos tienen una fuerte política industrial vía contratos, simplemente vía el gasto militar, y buena parte del desarrollo tecnológico de Estados Unidos viene financiado por el Estado, ¿no? O sea, simplemente hay que ver agencias como DARPA, que es la creadora de Internet, entre muchos otros cambios tecnológicos. O sea, sin el Estado, con puro libre comercio, en un mundo industrializado, ¿no? Sujeto a economías de escala, pues hay fallas y se requiere la intervención del Estado, ¿no? Lo que quizás sí, ahí a lo mejor ahí coincido con Sergio, pues la planificación centralizada, quizás lo que no necesariamente funciona muy bien. Digo, los mercados, además, no es una institución capitalista, o sea, esos existen desde que existimos los seres humanos, ¿no? La Tlatelolco, y pues ahí estaba el mercado, o en el mercado de San Juan, también ahí estaba el mercado de Tenochtitlán. Entonces, o sea, eso es precapitalista. O sea, existe independientemente de cualquier sistema. Y digo, pues había sistemas, por ejemplo, como el de la Yugoslavia de Tito, pues que era también un socialismo de mercado. O sea, pues funcionaba también de una manera más autogestiva, ¿no? Y a lo mejor podría ser el caso de China, donde se recurre a los mercados, pero finalmente el Estado mantiene el control sobre las industrias estratégicas, y pues eso es lo que ha garantizado el éxito, ¿no? E incluso también en gobiernos de derecha, como ha sido el caso de Corea del Sur, de los tigres asiáticos, donde pues, si uno ve las principales paraestatales o el apoyo que daban los bancos de desarrollo, pues no, uno no se explicaría el éxito que han tenido si no hubiera sido por ello. Ahora, en el caso de América Latina, digo, volviendo al punto del neoliberalismo realmente existente, también podemos hablar de eso, porque una cosa es que pregonen sí, reducir los impuestos, los subsidios, abogar por menor intervención, libre comercio, etcétera, pero en realidad lo que vimos en México, pues justamente fue un montón de corrupción con Carlos Salinas. Tampoco fueron precisamente muy exitosos los procesos de privatización. Pues se los vendieron a sus cuates. Ya hicimos un programa hablando de las causas de la crisis del 94 y del 95, una pésima regulación para la privatización, reprivatización de la banca. Lo hicieron dos veces, ¿no? Primero con nacionales, a todos sus amigos, y luego lo tuvieron que hacer con los extranjeros cuando pues estos hicieron cualquier cantidad de abusos. Lo mismo vemos también pues con las privatizaciones que se hicieron de las aerolíneas, ¿no? Digo, si para los que ya estamos un poco más grandes, pues nos tocó Mexicana, después como la quebraron también. Vamos, no es precisamente que haya sido muy exitoso en el caso de México y pues en el resto de América Latina tampoco, ¿no? Pues hay que ver también ahí las fortunas de Pinochet que tenía escondidas, Videla. Y en el caso, pensando en América Latina, porque es muy probable que también se vaya a dar un cambio más adelante en Brasil, seguramente este año, a finales, en octubre, que son las elecciones, y es muy probable que regrese Lula, pues también ya vimos que el populismo de derecha de Bolsonaro, híjole, pues salió peor, ¿no? El remedio que el problema que tenía quizá Brasil. Y hay que recordar ese gobierno de Lula, que yo pensaría que hasta fue bastante tibio en el sentido de la redistribución de la riqueza, porque no se redistribuyeron los activos como tal que ya estaban, sino simplemente el excedente que se obtuvo vía el boom de los commodities, ¿no? De las materias primas, ese ingreso extra fue lo que se empezó a redistribuir, pero no realmente la riqueza previa existente. ¿Cuáles fueron los saldos del neoliberalismo? Si vemos en América Latina, del neoliberalismo realmente existente, ¿no? Lo que dice la teoría, pues es cualquier cantidad de incremento en la desigualdad, construcción de la riqueza, venta de activos del Estado a los cuates, ¿no? Como fue en el caso de la banca en México, de las siderúrgicas, digo, ahí está el caso de AMSA, ¿no? Y el señor este que se acaba en la cárcel. Digo, también está el de Mexicana de Aviación, que ya comentamos, entre otros, ¿no? Entonces, ahorita el tema va a ser la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿qué tipo de políticas van a adoptar los diferentes países justamente pues para redistribuir la riqueza? Si va a ser algo tibio como lo intentó Lula en su momento, o si se van a ir más a fondo.
Oye, Sergio, y justamente ahorita que decía esta parte de la redistribución, yo creo que tú piensas un poco distinto en función a que antes de redistribuirla, pues también hay que seguirla generando. No lo sé, estoy suponiendo algo, pero creo que también hay que poner en perspectiva que estos países latinoamericanos no necesariamente les está yendo del todo bien en materia económica. Digo, evidentemente venimos de una crisis y es algo pues natural esta recuperación económica. Sin embargo, ¿tú qué visualizas en panorama, digamos, para estas economías con sus diferentes líderes? Creo que podría ser distinto el panorama para algunos. Supongo Chile podría tener un desempeño distinto, pero ¿cómo clasificarías como ya este punto de desempeño que se podría visualizar en estos países toda vez que han hecho estos importantes cambios en materia política cada uno de ellos?
Vaya que han hecho cambios. Es que va a depender, son tan distintos entre ellos, o sea, no sé cómo va a ser Petro. Es que aparte ese es un gran enigma. Un gobernante siempre es un enigma hasta que gobierna. Al hombre del poder se le conoce en el poder, como decía Luis Espota. Entonces, te llevas a veces sorpresas muy gratas y luego también te llevas unos chascos brutales. O sea, ahora sí que hay de todo. El problema es, de entrada, la ideología, digamos, de inicio, vamos, dices, oye, yo creo más en el Estado. Bueno, pues si crees más en el Estado, pues estatiza, nacionaliza o pon tus propias, estorba al mercado, destruye la creación de riqueza privada, pensando que tú vas a crear riqueza pública, que nunca es el caso. Es mucho intervencionismo. Sí, bueno, sí, todos los gobiernos tienen algo de estatista. Bueno, sí, pero no vamos a decir que Estados Unidos es estatista y la Unión Soviética era estatista, entonces que los dos eran estatistas. O sea, no, digo, hay grados, y grados, vaya que hay una enorme, tremenda diferencia. Lo que ojalá llegue a América Latina, lo que necesitamos mucho, y mucho en México, aparte de todo, es instituciones. Entonces, instituciones muy fuertes, y el ejemplo para mí no sería América Latina, sería España. O sea, sería un país europeo occidental, sería quizá Estados Unidos. Bueno, no, quizá sería Estados Unidos. Cualquier país con instituciones fuertes, entonces ayuda muchísimo a que las políticas públicas realmente se cumplan. Todo el mundo habla de redistribuir riqueza. Lo que pasa es que primero muchos se ponen a redistribuir riqueza hacia sí mismos. O sea, en esto estamos totalmente de acuerdo. Rateros, los gobernantes potencialmente son todos. Ahí yo no hago distingo ideológico. ¿Que Pinochet robó? Sí, sí robó. ¿Salvador Allende? Pues no sabemos si robó, porque primero ya se suicidó a raíz del golpe de Estado. Todo indica que era un régimen tremendamente corrupto, el allendista, el pinochetista. Dices, bueno, sí, es que izquierda y derecha no tienen nada que ver. Son personas que si ven la caja abierta van a meter la mano y van a sacar los billetes y se los van a meter al bolsillo. Entonces, lo que se necesita, primero que nada, son instituciones fuertes. Eso es fundamental. Creo que en eso, y eso no es ideológico, o bueno, o no debería de serlo, según yo. O sea, se trata de democracia, se trata de pesos, se trata de transparencia y de no tener. Y ahí sí, creo que no estoy diciendo nada, ni liberal, ni antineoliberal, ni capitalista, ni socialista. Simplemente tener, ahora sí que estructuras fuertes, y ya entonces viene la elección de la política pública. Y eligiendo política pública, entonces sí dices, bueno, aquí van a ir los recursos. A mí me encantan cuando los recursos del Estado va hacia salud, va hacia educación, va hacia seguridad. No me gusta cuando los recursos del Estado van a petróleo. No me agrada, porque se está quitando dinero a seguridad, a salud y a educación y a otras infraestructuras. No me gusta que vaya electricidad. No me gusta que se vaya en corruptelas. Entonces, bueno, ahora es que es elección de política pública, pero hay que recordar una gran verdad, y es que los recursos son escasos, no alcanza para todo. Y los gobernantes, al parecer, a veces creen que alcanza para repartir, para agarrar, para robar, y que al rico le puedes quitar y que al fin y al cabo va a seguir produciendo riqueza. Y volvemos al ejemplo extremo de América Latina. Se llama Venezuela. Se llama Cuba también. A ver, parece como que ahora no existe Venezuela y no existe Cuba. Nadie habla de eso. A ver, estos son regímenes que se llamaban totalmente antineoliberales, anticapitalistas. Bueno, pues así están y así les va. Y si alguien quiere luego decir, es que eso no era el verdadero socialismo. Bueno, pues es que para eso nos vamos. Nunca habrá haber verdadero socialismo, ¿no? Hasta que llegue algo que nunca va a ocurrir. Es realmente... Yo, si nos vamos a ir a ver a América Latina, no se puede dejar de ver a Venezuela y no se puede dejar de ver a Cuba. No hay manera. Ese es el extremo que hay que evitar a toda costa, pero hay mucho grado intermedio. Ojalá que Petro sea un buen presidente. Ojalá que Boric sea un buen presidente. Ojalá que López Obrador fuese un buen presidente. Pero, pues, ahora sí que... Ya haciendo a un lado las ideologías, que son importantísimas, se trata de construir una muy buena política pública, de tener unas prioridades muy claras, muy sólidas. Y yo me atrevo a decir que de ningún gobierno la prioridad es los pobres, cuando lo que haces es invertirle a refinar petróleo o a producir petróleo. Eso no es pro pobre, eso es estatista petrolero. Tal cual, y está sacrificando dinero. Entonces, ojalá que se hagan muy buenos gobiernos, sean del corte que sean, de Pero bueno, yo lo que sí creo firmemente, esto sí es ideológico, es que tú no puedes crear riqueza estorbando la creación de la riqueza. Sé que suena bastante obvio, pero es que no hay vuelta de hoja con esto. O sea, tú no te puedes apropiar de una parte de la riqueza, legítimamente se llaman impuestos, si antes no se creó esa riqueza. No hay manera. Y si lo tratas de hacer, y muchos lo han hecho, destruyes la creación de la riqueza. Y entonces lo que haces es empobrecer al país. Y el ejemplo más extremo, una vez más, Venezuela, Cuba.
Pues ahora sí que iremos viendo y el tiempo nos dirá cómo le va a cada uno de estos países. Hasta valdrá la pena, creo que al paso del tiempo ir evaluando o ir viendo el desempeño de cada uno de estos presidentes que llegan, pues sí, muy apoyados, además, porque llegan con un amplio margen en cada uno de los países en los cuales ganaron. Entonces, pues bueno, seguramente habrá mucha atención sobre cada uno de ellos y pues obvio lo que pues se busca es que exista un incremento en su actividad económica y sobre todo pues que eso se traduzca para beneficio de las respectivas sociedades de estas economías latinoamericanas. Iremos viendo y pues iremos viendo también a nosotros cómo nos sigue yendo en este, no sé cómo llamarlo, populismo aquí en nuestro país, pero pues tendremos que hacer otro cuentas claras para después evaluar también cómo nos ha ido en esta mezcla de populismos latinoamericanos. Víctor, muchas gracias.
No, al contrario, Pau, de hecho creo que se quedaron ahí algunas cosas que quedaría para otro programa, ¿no? Respecto a la creación de la riqueza, que Sergio dice que son los ricos los que crean riqueza, pues nosotros decimos que son los trabajadores, ¿no? Y que más bien el que se apropia de la riqueza que producen los trabajadores son los ricos. Pero eso ya será para otro programa. Y bueno, pues un saludo a Sergio también y pues a Adolfo, que nos producen, y a los que nos escuchan.
Así es, y creo que ese programa seguro nos dará para muchísimo material, así que lo dejamos en el tintero y listo para un siguiente episodio. Sergio, a ti también muchas gracias.
No, gracias a todos. No, y sí, es un tema fascinante el que plantea Víctor. Creo que no puede ser tan dicotómico, francamente, pero bueno, eso ya se discutirá en el Cuentas Claras correspondiente. Muchísimas gracias a todos y sobre todo, Pau, a ti que nos moderas semana tras semana. Qué paciencia.
Siempre un placer estar con ustedes dos y platicar y estar ahí haciendo esta moderación, que bueno, siempre es interesante poderlos escuchar a los dos. Ojalá que para cada uno de ustedes que nos están escuchando también lo sea. Les agradecemos que lo sigan haciendo y les recordamos que pues, nos pueden escuchar y descargar en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras. Nos escuchamos la próxima semana.